Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este su programa Línea Abierta de todos los días, de lunes a viernes, a través de esta su red de emisoras no comerciales que es Radio Bilingüe. Saludos con el afecto de siempre de Samuel Orozco y de todos en el equipo. Hoy presentamos nuestra edición de inmigración de cada martes. Esta vez les hemos preparado varios temas. Una comitiva de abogados de inmigración viajó desde Los Ángeles a la Ciudad de México a reunirse con algunos de los caravanistas que acamparon en esa ciudad a su paso en la Ciudad de México, a su paso rumbo a la frontera norte, donde planean solicitar asilo. De esto hablaremos más adelante. Además, y en otra novedad, líderes proinmigrantes se reunieron en Washington este fin de semana para examinar de qué forma la elección del pasado martes en Estados Unidos afecta a los demás países de la región y cómo jalar a cuentas no solamente a los gobernantes de Estados Unidos, sino de los otros países. También de esto hablaremos más adelante. Antes y de entrada, una líder de inmigrantes pone en perspectiva los resultados de la elección del martes y lo que estos significan para las comunidades inmigrantes y las políticas de inmigración en algunos estados y en todo el país. Según el análisis de dirigentes de agrupaciones regionales, hay mucho de qué celebrar en esta elección. Los ciudadanos salieron a votar en números sin precedente y con su voto eligieron a cantidad de legisladores y cantidad de representantes locales amigos del inmigrante, y le pusieron también un hasta aquí a una iniciativa estatal de referendo anti-inmigrante que había alcanzado llegar a la boleta en Oregon, que fue la medida 105 que intentaba abolir la ley de estado santuario. Por aquí es que por este rumbo es que comenzaremos la plática. Vaya de antemano la invitación para que, si usted, amigo o amiga radioyente, gusta sumarse a la conversación, nos llame a la línea de la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, que se queda a su muy cordial disposición desde ahorita mismo. Pues de entrada, ¿qué tal si le damos la bienvenida a Christine Newman Ortiz? Ella es directora ejecutiva de Voces de la Frontera, nos acompaña desde Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Christine, bienvenida como siempre.
Muchísimas gracias. Es mi placer estar aquí con Radio Bilingüe, que siempre está tocando temas muy críticos.
Gracias, al contrario, Christine, por tu presencia. Christine, hablemos de los resultados que arrojó la elección. Por un lado, los demócratas arrebataron a los republicanos el control de la Cámara y por el otro, los republicanos siguen reteniendo la dirección del Senado. ¿Cómo lees estos resultados? ¿Qué mensaje dieron los votantes? ¿Fue mensaje de un electorado dividido o fue más contundente que eso?
Yo creo que sí es un alivio. Sí es un alivio porque lo que nos permite con esa representación mayoritaria en la Asamblea de Representantes es que podemos bloquear algunos de los iniciativos legislativos más duros que iban a ir en contra de la comunidad inmigrante y otros grupos, no solamente la comunidad inmigrante, pero personas de color, la clase trabajadora. Eso es una, es como un acto de defensa. Claro, no nos permite legislativamente mover, aún vamos a tener esa limitación, pero por eso la conclusión es que tenemos que seguir creciendo nuestra fuerza. No, ahorita hemos demostrado fuerza. Claro, si nos hubiera gustado estar en una posición más fuerte, por ejemplo, aquí en Wisconsin, fue una gran victoria a nivel estatal, que con un nuevo gobernador que es proinmigrante, que igual a Oregon, corrió en una plataforma proinmigrante apoyando restaurar licencias de conducir. Eso es algo que nos dio mucho, claro, eso fue una tremenda, y el voto latino, esos grupos que no salen tan con la fuerza que tienen regularmente, sí salieron con la fuerza que tienen, y eso no fue también algo regalado, aunque hay emoción, interés, necesidad, también hay fuerte trabajo que se hizo. Y yo sé que hay mucho trabajo, pero por ejemplo, Voces de la Frontera Acción, nuestra rama que nos permite endorsar candidatos también con grupos a través de la nación. Nosotros nos unimos en una parte de una red nacional que se llama Firm Action y colectivamente llegamos a 2.2 millones de votantes en 17 estados, organizando latinos, inmigrantes, jóvenes, y más que todo en una estrategia de organizar tu familia y tus amigos. So, aquí tuvimos esa gran victoria con el fiscal abogado, que sabemos que es otra defensa muy importante a nivel estatal, sacando a Walker, que nos ha perjudicado por 8 años. Aquí, uno de los problemas, como otros estados claves, tienes que los mapas, la forma en que los han hecho, mantienen, los en este caso, no ser partidista, pero no, a nombrar las cosas como son, el partido que está en poder aquí, en la última vez, formó mapas para escoger sus votantes, aunque los votos fueron más a los demócratas a nivel estatal y también a federal, mantienen control. So, por eso digo que hay mucho trabajo enfrente de nosotros, pero el ánimo y los logros están a nuestro lado y lo clave es seguir organizando.
Definitivamente un gran y sonado triunfo que se anotaron fue la caída de este gobernador, el gobernador Scott Walker, ¿no? Que es efectivamente un gran cambio que ha resonado a nivel nacional. Ahora, en los últimos días de campaña, Donald Trump inyectó una dosis brutal de veneno antiinmigrante a sus discursos y a sus comerciales pagados por la televisión nacional. De lo peor que se ha visto en décadas, según dijeron los analistas, agarró a los caravanistas migrantes como espantajo, los metió en el mismo costal que a los peores criminales. Dicen que esta ofensiva sucia de Trump le valió a Ted Cruz, salvó a Ted Cruz porque energizó e hizo salir a muchos republicanos por allá en Texas, pero hundió a muchos en el Congreso. ¿Cuál es el balance que tienes, el saldo de esta elección y particularmente de las campañas anti-inmigrantes que se dieron por toda la nación?
Creo que, como el propio Trump dijo, que esta elección es una elección sobre las pólizas de él. Y yo creo que, aunque especialmente por el control que tienen, la forma que han formado los distritos también, más que todo, y nosotros demuestra fuerza a nuestro lado, que esta política de división, de un racismo tan brutal, unas pólizas tan crueles que está implementando de una manera muy real, como vemos lo que está pasando con su política, aumentando la persecución de familias inmigrantes aquí en Wisconsin. A fines de septiembre tuvimos la redada más grande en los 20 años que yo he estado organizando aquí en Wisconsin. Nebraska, otros estados vieron redadas muy fuertes. So, vemos lo que está pasando en la frontera y el interior, que eso ha como despertado a nuestra comunidad a ver que no nos podemos echar para atrás. Tenemos que defender nuestra dignidad y nuestras familias, nuestra comunidad, pero yo creo que más fue un rechazo, pero no todo se gana a la vez, eso es en toda situación, no todo lo vamos a ganar a la vez, pero podemos ver que la manera de organizar fue clave, y yo sí creo que especialmente esta estrategia de organizar a través de familiares, de conocidos, formar estas redes, ha sido una estrategia muy útil. Y también que hemos visto gente correr después de que las elecciones del 2016, cuando Trump entró, hemos visto que también hay personas que nunca pensaban correr para puestos electorales, y ahora eso es parte de lo que también ha permitido estos avances, que tenemos gente buena, que tiene buenos principios, entienden que la pelea es duro, pero aún así están corriendo en una plataforma fuerte, una que entrando. No es Medicare for All, que pro inmigrante, todo eso, y necesitamos que sigamos con apoyando personas así también.
Muchos le están entrando, efectivamente. Hubo mucha gente que votó y muchos más también que decidieron lanzarse para ser votados, ¿no? Para lanzarse como representantes de elección popular. Ahora, así que en estas elecciones efectivamente hubo repudio a las políticas y a los políticos que hicieron campaña con la bandera de odio al inmigrante, con el cierre de fronteras, con los muros, prohibiciones, etcétera. Ya nos has comentado algunas que te han llamado la atención. ¿Gustas seguir poniendo otras regiones, otras contiendas en los que se vio claramente ese rechazo, Christine?
Yo creo que también es importante ver lo local, no solamente lo federal, pero también y lo estatal, sino también lo local. Aquí en Wisconsin, una batalla, y muchas veces batallas locales también son claves al nivel nacional, pero en el 2017, cuando el alguacil Clark estuvo aquí, él dijo, yo voy a traer el programa 287G aquí al condado de Milwaukee, que representa la más grande concentración de inmigrantes, personas de color, refugiados, en todo el estado de Wisconsin. Y ese programa, como sabemos, convierte a los oficiales en agentes de inmigración. Entonces, hubo un movimiento muy fuerte de rechazo a eso, 2 días sin latinos inmigrantes, uno en febrero que se nacionalizó, vimos el 1 de mayo también, con el uso también de la huelga, no en todos lugares, pero fue la primera vez que yo he visto como algo tan coordinado a nivel nacional. Toda esa presión, él se salió de oficina, que era la demanda del movimiento, y en ese proceso se formó una coalición que conectaba la lucha de los inmigrantes también con otros grupos que son criminalizados y encarcelados, que enfrentan pobreza, por eso separación de familia, especialmente con la comunidad afroamericana aquí. Entonces, a través de eso, y que tuvimos un buen candidato corriendo, independiente de nuestras actividades, todo eso se pudo organizar para elegir a lo que realmente representa un nuevo alguacil al condado de Milwaukee, que tiene comparte los valores de nosotros y que quiere hacer cambios significativos. Entonces, y ha dicho en su corriendo para candidato y muy claramente que lo que él quiere es, no quiere colaborar con inmigración porque no quiere la separación de familias. Entonces, eso es algo muy fuerte y muy, muy bueno para nuestra causa. Y ahorita estamos en proceso como organizaciones, y sé que esto es cierto a nivel nacional también, de los que trabajaron para organizar a la comunidad, especialmente la comunidad latina, que no sale tan frecuentemente y necesita más más información, y que sí hizo la diferencia, que ahora queremos ver cambios, queremos ver ese esfuerzo y queremos también como ser parte de esa transición de poder, donde uno puede tener, como representantes de la comunidad, pueden tener voz también en la implementación de los cambios que necesitamos ver. Creo
¿Gustas,
que en
general, dar el nombre de,
vamos en una dirección buena.
Sí, ¿gustas dar el nombre de este nuevo alguacil, el nuevo sheriff que llega otra vez con una nueva agenda?
Gracias. Se llama Ernell Lucas.
Algo parecido, por cierto, está ocurriendo en Los Ángeles, donde va adelante en estos momentos en el conteo el teniente Alex Villanueva. Libró una histórica batalla por el puesto de sheriff, y lo interesante es que Villanueva hizo campaña justamente deslindándose de la política de cooperación que Jim McDonnell, el actual sheriff, tuvo ante las autoridades de inmigración. Interesante desarrollos que están dando a ese nivel, al nivel local, y particularmente en el área de la aplicación de la ley, en el área del sherifato. Ahora, con la nueva mayoría demócrata que se tiene ahora en la Cámara de Representantes en la Nación, Christine, ¿por dónde crees que se puede avanzar? ¿Qué prevés para los próximos 2 años? Ya nos has dicho que no sería muy realista esperar gran legislación, ¿verdad?, a favor reformista, a favor del inmigrante. Así que, ¿qué es lo que sí sería realista esperar, por ejemplo, en materia de DACA o del asilo político?
Muy buenas preguntas. A mí, yo creo que una lucha que hemos tenido, y esto también es interno al Partido Demócrata, es que hemos visto la gran necesidad como movimiento pro inmigrante, pro derechos civiles, que necesitamos fortalecer liderazgo adentro del Partido Demócrata para votar en contra presupuestos nacionales que le dan más dinero a inmigración a tomar un papel, o a los que están en la frontera a tomar un papel más agresivo. Y hemos visto que a través de esos presupuestos nacionales que se han hecho, es donde ahí están agarrando lo que puedan para implementar esta política racista de deportación masiva. Y eso es, aunque sean, eso va a ser muy importante como mantener esa línea de una campaña que se llama Ni un dólar más. So eso es como cortar los fondos a lo que ellos están implementando actualmente. Segundo, también creo que, como ahorita acabamos de mencionar, las luchas a nivel local y estatal, son líneas, son como frentes de lucha para lograr protecciones a nivel nacional. Licencias de conducir es crítico. ¿Por qué? Porque es la manera principal que inmigración está identificando a personas, porque mira los la base de datos y ahí dice, es como un pescador que dice, bueno, hay más una concentración de pescados, ahí voy, y va y mira, y mirando base de datos si hay alguien tiene una U visa, porque hemos visto que debajo de esta administración no les importa que aunque seas una víctima de un acto de violencia y colaboraste con la policía para la investigación, van detrás de ellos también. Son cosas así. Entonces, y claro, estas pólizas de no colaboración son importantes formas de protección. So, especialmente a los diferentes niveles de lo... Nosotros tenemos como que no ser... no podemos ahora decir que simplemente votar es lo suficiente. Tenemos que... exigir que la razón que votamos ahora se haga prioridad, que nuestras necesidades sean prioridad. Eso es lo importante.
Sí. Ahora, seguramente en manos de la Cámara, de la nueva Cámara de Representantes, seguramente está también la labor de ejercer mayor vigilancia y mayor supervisión sobre las mismas agencias de gobierno, la conducta, ¿no?, de las agencias de gobierno. Tienen el poder de citar a los oficiales a comparecer para que testifiquen bajo juramento. Y ahí están asuntos tan delicados, tan críticos, como el asunto de la política de cero tolerancia, la separación de familias, el TPS, seguramente, el asunto de DACA, y sin hablar tampoco pues de lo que está pasando al interior de los centros de detención, ¿no? Por ahí también se habla de cómo la Cámara puede también poner su granito de arena en asuntos como los grandes rezagos que hay en estos momentos en las solicitudes de naturalización, Christine.
Absolutamente, porque creo que lo que se necesita es contabilidad y usar toda, cualquier forma que tengamos para tener contabilidad, porque es una administración que quiere, en una manera dramática, aplastar nuestros derechos y ver hasta qué punto puede llegar. Yo creo que todo, como ahorita acaba de decir, eso es tan importante y ahí es donde necesitamos ese apoyo mutuo de los que nuestros representantes en el Congreso, que usan esos mecanismos que tienen para tener contabilidad y sacar a luz esto, y también la comunidad afuera del Congreso, poniendo presión en sus representantes, no decir porque es republicano que no vamos a exigir que vote cierta manera. Entonces, si hay un movimiento fuerte, entonces tenemos que usar todas las herramientas que están ahí. Y creo que también la otra cosa que es crítico en la lucha es la cultura que se está creando, porque para mí esos espacios que se van creando es para cambiar la comprensión del problema, porque Trump tiene su manera de hablar, que claro, es uno de desprecio, uno de mentira. Y lo que nosotros estamos luchando es para la humanidad, sacar la humanidad de la situación y soluciones verdaderas. Lo que está pasando, y creo que ahorita lo que está en juego también, que es peligroso, es claro, la Corte Suprema. Estamos en momentos críticos en este momento.
Definitivamente. Mucho que rascarle, mucho que pensar, mucho que reflexionar. Por lo pronto, pues mil gracias por tu presencia en Línea Abierta y felicitaciones por ese tremendo trabajo que han venido realizando en Wisconsin y en Milwaukee, Christine.
Muchísimas gracias.
Que estés bien. Hasta luego. Christine Newman Ortiz, directora ejecutiva de Voces de la Frontera, nos acompañó desde Milwaukee en el gran estado de Wisconsin. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Tenemos que seguir adelante, porque ahora pasamos a esta nueva fase de esta lucha, de esta resistencia a lo que está tratando de promover esta administración de Donald Trump. Pero yo creo que ya se puede ver que estamos ganando.
Escuche y participe en Línea Abierta de lunes a viernes a las 12 del mediodía o busque el archivo digital del programa en radiobilingüe.org.
Y escuche usted Línea Abierta, hoy como es costumbre cada martes presentando nuestra edición de inmigración. Si gusta usted ser parte de la plática, le adelanto el número, es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, que se queda a su muy cordial disposición, libre de cobro, donde quiera que nos escuche. Y pasando a otro tema de conversación, este fin de semana se reunieron en Washington representantes de organizaciones pro-inmigrantes de todo el país. Les acompañaron algunos líderes políticos, líderes del Congreso, con el propósito de encontrarle sentido a los resultados de la elección del martes recién pasado en los Estados Unidos. Además, los reunidos buscaron también encontrarle respuesta a la pregunta ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos? De eso pues fue que discutieron y de eso queremos saber un poco más a través de pues uno de los líderes, uno de los convocantes de esta concentración en Washington, que es Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, nos acompaña desde su sede en Chicago. Oscar, bienvenido como siempre.
Samuel, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad.
Igualmente, Oscar, pues Donald Trump y su gente cerraron campaña con una ofensiva de comerciales anti-inmigrantes, una campaña sucia contra el inmigrante directamente y de frente. ¿Qué pasó en la elección del pasado martes? ¿Le salió el tiro por la culata a Trump o consiguió lo que quería, que era quedarse con el Senado?
Pues definitivamente mi lectura es que se salieron con la suya al menos parcialmente. Y me refiero al hecho de que el Senado, que es una cámara legislativa de enorme importancia y con un impacto de largo plazo en la vida del país, más allá de las personas migrantes que vivimos en Estados Unidos de América, pues sigue en manos del Partido Republicano y esto nos augura pues grandes preocupaciones, porque específicamente ya alcancé a escuchar la última parte de la entrevista con Christine Newman Ortiz y ella más o menos lo señaló, pero lo quiero enfatizar. El Senado es el cuerpo responsable, entre otras cosas, de dar su aprobación a las nominaciones que la rama ejecutiva, en este caso Trump, presenta para cada puesto del sistema judicial federal, del sistema jurídico federal. Esto quiere decir que a veces pensamos que esto se reduce a los jueces, a los magistrados de la Corte Suprema, pero no es así. Esto también incluye cada puesto del sistema de jueces federales, de cortes federales en los estados, y también los jueces que ponen en las cortes de apelaciones del sistema federal. Hay en este momento una alta cantidad de posiciones vacantes que no se llenaron incluso por años y ahora ellos van a hacer un esfuerzo enorme de precisamente ratificar las nominaciones que pueda presentar la administración Trump, precisamente para dejar firmemente marcado su legado, poniendo jueces de la misma línea que ya vimos dos de ellos puestos en la Corte Suprema desde que llegó Trump y recientemente pues con este enorme escándalo que se armó en torno al juez Kavanaugh, que jamás habíamos visto pues a un hombre cómo llegar a la Corte Suprema y ya pues está instalado ahora como juez en la Corte Suprema de Justicia. Y esto, insisto, tiene un enorme impacto porque son jueces que comulgan con la perspectiva, con la filosofía, no solo jurídica, sino también política, que respalda precisamente a un gobierno como el que ahora tenemos.
Ahora viene en la Cámara, por otra parte, pues tenemos un vuelco, ahí tenemos un vuelco político, la Cámara ha pasado a manos de la oposición demócrata. Ustedes hablaron, tengo entendido, en su asamblea sobre fiscalización y sobre rendición de cuentas, jalar a los gobernantes electos a cuentas. El Congreso ahora pues tiene una mayor responsabilidad para funcionar como fiscalizador, ¿verdad? Para revisar las cuentas, para seguir el dinero, digamos. Y pocos lugares donde se puede seguir también la pista del dinero, como en los grandes contratos que gobiernan estos días la seguridad en la frontera y la criminalización y el encarcelamiento de los inmigrantes. ¿Qué esperas tú que ocurra en este renglón?
Pues yo creo que definitivamente hay una luz de esperanza a razón precisamente de lo que tú ya has señalado, es decir, el hecho que la Cámara Baja va a quedar en manos del Partido Demócrata. Para pues quien entiende el tema y para los que no, también aprovecho para compartirles que justamente el rol principal que tiene la Cámara Baja, es decir, la Casa de Representantes, por ser el cuerpo legislativo que se conforma a razón de quien representa a cada uno de los distritos congresionales a lo largo y ancho del país, ellos tienen la responsabilidad de generar los recursos públicos que el gobierno necesita para operar y también tienen la potestad de definir en qué se va a gastar el dinero de los contribuyentes. En este sentido, que la Cámara Baja esté en control, que sean ellos los que van a tener ahora la presidencia de un comité tan importante como el comité que regula precisamente las asignaciones presupuestarias, conocido en inglés como House Ways and Means Committee, es muy importante, porque lo que esto quiere decir es de que si la administración quiere usar el dinero de los contribuyentes para financiar agencias o agendas, más bien dicho, que no van verdaderamente en el beneficio ni de los inmigrantes ni de la población en general en Estados Unidos, ellos van a tener la posibilidad de ejercer un rol fiscalizador de vigilancia precisamente sobre una administración que sabemos que no necesariamente tiene los intereses de la mayoría de la gente verdaderamente como su más grande consideración. Sin embargo, aquí yo apuntaría nada más como una advertencia que nos llama a ser mucho más vigilantes, y es que hay que reconocer que si bien el Partido Demócrata va a tener la mayoría de los curules en la Cámara Baja, en la Casa de Representantes, el Partido Demócrata hasta la fecha ha sido bastante inconsistente en cuanto a qué tan pro-inmigrante, por ejemplo, es el partido en su totalidad. Y tenemos muchos nuevos miembros del Congreso que vienen de una ala muy progresista, que se han comprometido incluso con eliminar el financiamiento de una agencia como ICE, pero también van a llegar como parte de esta mayoría demócrata miembros del Congreso, representantes que han hecho campaña esencialmente callados ante los ataques antiinmigrantes de la administración Trump y en algunos casos haciéndole pues un poquito de eco a la agenda antiinmigrante que ha sido predominante ya por casi 25 o 30 años. Entonces no debemos de concluir que porque hay un partido demócrata en la mayoría en la Cámara Baja, esto automáticamente quiere decir que tenemos a una Casa de Representantes verdaderamente amiga de los inmigrantes como cosa automática, insisto.
Ahora bien, Oscar, con el Senado y la Casa Blanca en las mismas manos republicanas y la Cámara con mayorías demócratas, ¿qué esperas realistamente de la Cámara Baja? ¿Esperas que sirva simplemente de barrera de contención o esperas que se llegue a producir alguna clase de legislación que tenga esperanza de pasar?
Mira, antes de responderte directamente esa pregunta, Samuel, yo te diría que la preocupación más grande que tengo yo y mucha otra gente que estamos siguiendo muy de cerca la dinámica legislativa en Washington es qué va a pasar entre ahora y el 31 de diciembre de este año. Porque hay que recordar que si bien acabamos de elegir un nuevo Congreso, donde ciertamente los demócratas van a tener la mayoría en la Casa de Representantes, van a seguir estando en mayoría hasta el último día en que sesione el Congreso actual. Eso quiere decir que este gobierno puede muy bien tratar de ocupar la condición de mayoría que tienen entre ahora y el último día de la sesión legislativa para tratar de aprobar, con la confianza que les da teniendo la mayoría en ambas cámaras, cosas que se han podido evadir hasta cierto punto hasta la fecha, pero que, insisto, conociendo cómo funciona, cómo piensa los estrategas republicanos, no me extrañaría que intenten incluso aprobar los 25,000, 30,000 millones de dólares para darle marcha adelante a la construcción del muro fronterizo que tanto ha prometido Trump y que hasta la fecha pues obviamente no ha podido cumplir, precisamente porque no han podido aprobar nada hasta la fecha en esa lógica. Pero respondiendo a tu pregunta más directamente, yo creo que tenemos una ardua tarea por delante, y es la tarea de verdaderamente conseguir que el liderazgo del Partido Demócrata en la Cámara Baja no solamente articule una agenda verdaderamente pro-inmigrante debidamente conjugada con una agenda de bienestar para la mayoría de las personas en Estados Unidos, y que verdaderamente se pongan firmes en el terreno para defender esa agenda, sino que también puedan definitivamente neutralizar lo que tememos va a ser una campaña electoral de reelección hacia el 2020 de Donald Trump, que va a girar nuevamente en buena medida en torno al ataque a los extranjeros, a la promoción del odio, a la promoción de las mentiras que ha venido diciendo hasta la fecha. Y te advierto también que me parece a mí que hay un riesgo claro, ¿verdad?, de que esta administración va a tratar de conseguir convencer al Partido Demócrata de más reformas en el ámbito, no solamente de la política de inmigración, sino de otros campos claves de política pública, donde si el Partido Demócrata no está bien plantado en el terreno, vamos a terminar haciéndole el juego a Donald Trump y quizás inadvertidamente facilitando lo que pudiera ser un momento difícil de imaginar para mucha gente, pero que no es en lo mínimo imposible, y es la reelección de Trump en el 2020.
Muy bien, ahí las palabras de advertencia de Óscar Chacón. Óscar Chacón, quédate en la línea telefónica, por favor. Nos iremos a la breve pausa de la media hora. Nuestro regreso, quisiera en los minutos finales que nos restan que nos comentaras un poco acerca de los gobiernos de la región centroamericana y la caravana que viene en marcha a su paso a través de la República Mexicana. Pausa y regresamos. Escucha usted Línea Abierta y, como es costumbre cada martes, presentando nuestra edición de inmigración, esta vez con la presencia desde Chicago de Óscar Chacón, director ejecutivo de la Organización Nacional Alianza Américas. Pues bien, Óscar, sé que ustedes tienen también los ojos puestos en los gobiernos de la región centroamericana por lo menos. ¿De qué forma son ustedes parte de la conversación en esos países, o de qué forma piensan ustedes sentarse a la mesa con los encargados de la política de esos países, y cuáles países son los que tienen en mente?
Pues mira, definitivamente desde Alianza Américas hemos, desde que comenzamos nuestra labor en el 2004, mantenido la tesis y la práctica de que es crucial que entendamos los desafíos de la movilidad humana como desafíos que implican hablar también de qué pasa en los países de origen. En este sentido, hemos venido manteniendo una presencia continua en torno al debate regional, no solo en Centroamérica, pero en México también, precisamente sobre por qué la gente se sigue yendo. Y ya desde hace casi un año contamos ahora con el beneficio de tener una oficina para efectos de gestión política regional que cubre el área de Honduras, Guatemala y El Salvador, justamente desde San Salvador. y esto nos da pues la posibilidad de ciertamente fortalecer estos diálogos no solamente con gobiernos, pero también con actores clave de sociedad civil e instituciones internacionales que están obviamente involucradas con estos temas desde la región. Lo que te puedo señalar es que la preocupación más grande que hemos tenido es que los gobiernos de la región, entendiendo Honduras, Guatemala y El Salvador, lamentablemente han sido gobiernos que han estado demasiado sometidos de forma muy dócil a lo que ha sido la orientación general de la política exterior de los Estados Unidos hacia estos países desde cuando menos el año 2014, momento en el que se da un giro dramático que tiende a promover la idea de que lo que estos gobiernos tienen que hacer por sobre cualquier otra cosa es prevenir que su gente se vaya y que se vaya de manera no autorizada en busca de llegar hasta los Estados Unidos. A nosotros nos parece que esa política obviamente es errada, pero también nos parece sumamente errado que los gobiernos de la región acepten de manera tan dócil estos lineamientos, porque lo que esto genera es un potencial enorme de un conflicto aún mayor entre los pueblos de estos tres países y sus respectivos gobiernos, porque hay que recordarle a quienes nos escuchan que sigue siendo un derecho internacional reconocido ampliamente el irte de tu país si sientes que has llegado al final del camino, al final de la búsqueda de una vida digna, de una vida segura, y entonces buscas camino para irte a otro lado. Eso no es un derecho que se puede verdaderamente cambiar. Y en este sentido creemos que la posición, y es lo que estamos abogando justamente con los gobiernos allá y con la sociedad civil, creemos que debe de haber un esfuerzo mayor de proponer alternativas, de proponer otros caminos. Mira, yo le explico a la gente continuamente, si no queremos ver caravanas de personas saliendo de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, la solución es negociar para que hayan más visas, para que haya más facilidad de que la gente pueda salir autorizadamente de estos países y no pretender que por designio ejecutivo la gente va a dejar de venir si las condiciones siguen siendo tan graves, tan conducentes a que alguien se quiera ir de estos países, como ha sido el caso los últimos años.
Sí, y ya que hablas de caravanistas, y en el minuto que nos restas, ¿gustas comentar sobre la caravana de migrantes centroamericanos que cruza actualmente por México? Tengo entendido que ya acaba de llegar el primer grupo de hondureños a Tijuana, docenas, tengo entendido que 80 acaban de llegar. ¿Cuál ha sido la labor de Alianza Américas? ¿Cómo se han comunicado o cómo se han acercado a los caravanistas?
Nuestra labor ha sido principalmente apoyar en el plano de la educación de las personas que vienen en la caravana para que entiendan en qué tipo de situación están entrando. Ustedes saben muy bien de que recientemente ha habido un giro en la política de asilo de los Estados Unidos. La mayoría de la gente ni siquiera había oído de esto. Estamos trabajando activamente para justamente reforzar la parte de la educación pública, para reforzar el envío de voluntarios que puedan ayudar esta labor de educación pública, ayudando también a reforzar la capacidad de defensa legal. Recién lanzamos una campaña en conjunto con varios aliados denominada Refugio para Familias, y estamos también, por supuesto, recaudando fondos, porque nada de esto se puede hacer exitosamente si no somos capaces de movilizar, de generar más recursos financieros que nos permita apoyar estas labores.
Si gustas despedirte con algo más que gustaras tú agregar, que no hayamos tocado y que se haya desprendido de la sesión que recién acaban de tener, Óscar.
Lo más importante que puedo añadir es que ya no estamos hablando de una caravana, sino que estamos hablando de un éxodo que ha cobrado una naturaleza colectiva. Son varios los contingentes de centroamericanos que vienen cruzando territorio mexicano. Estamos muy preocupados por la situación de cerca de 5.000 personas que están todavía en la ruta esencialmente entre Jalisco y la frontera sur de los Estados Unidos, donde se acaba de dar un segundo incumplimiento de promesas de parte del gobernador de Jalisco, que había prometido transporte y que en último momento se han echado para atrás, creando nuevamente una situación peligrosa para especialmente familias viajando con niños por las temperaturas que prevalecen en estos días en esta región de México. Así es que hay que mantenerse alerta y vamos a tratar de seguir periódicamente informando sobre la evolución del éxodo centroamericano.
Pues muchas gracias, Óscar Chacón, como siempre, por tu presencia en línea abierta. Que estés bien.
Es un placer.
Hasta luego. Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, acompañándonos como es costumbre desde sus oficinas, desde su sede en la ciudad de Chicago. Nos iremos a brevísima pausa, seguiremos con más conversación en un minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y escuche usted la edición de Inmigración de Línea Abierta con la más cordial invitación para que si tiene usted alguna opinión o alguna pregunta sobre los temas que estamos comentando, pues no deje de llamarnos. La línea que tenemos a su cordial disposición es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Línea. Si gusta, igualmente puede buscarnos en la página web. Estamos en radiobilingüe.org. Por ese medio puede también hacernos llegar sus comentarios. Tenemos páginas enteras dedicadas a recibir comentarios suyos. Y siguiendo con nuestros temas de este martes, en Los Ángeles, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, CHIRLA, por sus siglas, ha tomado cartas en el asunto de los migrantes caravanistas que cruzan por México. El éxodo del que nos hablaba Óscar Chacón, la mayoría procedentes de Honduras, como ya es sabido. Y la semana pasada, CHIRLA envió a México una delegación de abogados de inmigración con el fin de reunirse con los caravanistas que acampaban en su escala en la Ciudad de México. Sobre esto comentaremos con Cintia Flores, quien formó parte del grupo de asesores legales que estuvo en el encuentro con los caravanistas en la Ciudad de México. Cintia Flores, bienvenida.
Buenas tardes y gracias por tenerme.
Al contrario, gracias por tu presencia. Cintia, háblanos del encuentro que tuvieron con los caravanistas. ¿Con quiénes se reunieron? ¿Cuál fue el propósito del viaje de ustedes y de la reunión?
Bueno, nosotros de parte de CHIRLA enviamos a una delegación de 4 abogados con la intención de reunirnos y también de proveer información sobre el proceso de asilo estadounidense para poder informar a las personas, los caravanistas, como se les dice, que vienen huyendo mayormente de Honduras, pero también de otros países de Centroamérica, para que pudieran presentar su verdad y también que pudieran decidir si seguir con la caravana y seguir hacia los Estados Unidos o explorar otras opciones.
¿Y cómo encontraron ustedes a los caravanistas, a los migrantes? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles fueron las observaciones que se trajeron?
Bueno, lo primero es que se tiene que dar crédito al gobierno de la Ciudad de México. Nosotros estuvimos en la Ciudad de México en un estadio donde se encuentran o encontraban los caravanistas, muy organizado y también muy amable. La bienvenida que nos dieron fue muy profesional. Trabajamos con la organización INUMI, que es una organización que se enfoca en los derechos legales de mujeres y menores de edad migrantes. Por el resumen, las condiciones eran muy humanas, profesionales, y las condiciones en que encontramos el espíritu de los caravanistas es bueno, con mucha esperanza, mucha fuerza y con ganas de seguir adelante.
Uh-huh. Nos acaba de comentar Óscar Chacón de que él cree que muchos de los caravanistas, muchos de los migrantes que vienen en esta travesía a través de México, no saben que las cosas se han endurecido actualmente en la frontera, ¿no? Que la administración Trump acaba de anunciar planes de restringir los criterios y las políticas de concesión de asilo. De hecho, Trump acaba de ordenar negarle el derecho a solicitar asilo a todo aquel que intente cruzar por cualquier lugar que no sean los puntos oficiales de entrada, ¿no? Que son las puertas internacionales. Y según la nueva regla dictada, se le pondrá en deportación por la vía expedita, por la vía del fast track. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso?
En realidad sí creo que tiene razón Oscar de Alianza Américas, pero nuestro propósito exactamente fue ir a informar a los caravanistas de de qué les espera, ¿verdad?, en la trayectoria hacia los Estados Unidos y a la solicitud de asilo. Y precisamente tocamos esos temas exactamente sobre qué tan más difícil se ha hecho solicitar asilo ya al llegar a la frontera de los Estados Unidos. Y también coordinamos con abogados mexicanos para que se pudiera entender las opciones que puedan realizarse, ¿verdad? Entonces, solicitar un asilo en los Estados Unidos, aunque sea un poco más difícil, ya que han habido tantos cambios a las leyes de asilo en los Estados Unidos, o la potencial de solicitar una visa humanitaria o un estado de asilo en México.
Ajá. Ahora, sé que sobre esto último, la última política que acabo de anunciar, que es la orden de Donald Trump de negarle el derecho a solicitar asilo a quien intente cruzar, no por la puerta, a quien intente cruzar, como ellos llaman, ilegalmente, de manera indocumentada. Sobre esto ya la Unión de Libertades Civiles acaba de interponer una demanda contra la administración Trump considerando esta disposición ilegal. ¿No puedes comentar sobre eso?
Sí, por supuesto. Entonces, es nuestra posición también que las acciones de esta administración, el señor Trump, en intentar regularizar de alguna manera la ingresión de refugiados a este país es en realidad ilegal y más que nada inconstitucional. Ahora, bajo las leyes de los Estados Unidos, pero también bajo las leyes internacionales. Entonces, el entendido de parte de nosotros, y nosotros estamos mano a mano con ACLU, es que si la intención y la decisión, orden del señor presidente Donald Trump es en realidad inconstitucional, y vamos a pelear en la corte hasta que se vea al final.
Ahora también, Oscar, nos acaba de advertir sus preocupaciones acerca de lo que les pueda llegar a pasar a los caravanistas en su curso a través de México. Nos acabas de decir tú de que en la Ciudad de México ustedes encontraron condiciones de apoyo, digamos, cuando menos apoyo para la labor de ustedes y quizás igualmente para la estadía de los caravanistas. Sin embargo, también Oscar y algunas organizaciones civiles desde Estados Unidos están advirtiendo que los migrantes caravanistas corren peligro a su paso por México y piden la intervención y el apoyo de las autoridades federales y locales. ¿Comparten ustedes esa preocupación?
Por supuesto, cada vez que un grupo o un individuo migra de parte de Centroamérica, especialmente a pasar a México, nosotros sabemos que hay un historial de tensión entre la comunidad centroamericana y mexicana, es lo primero. Lo segundo, en sí, la trayectoria, la migración, la acción de migrar es muy peligrosa por cualquier de parte de cualquier persona. Rumbo a los Estados Unidos existen peligros muy serios y muy reales. Nosotros solo estamos hablando de nuestra perspectiva, ya que vimos cómo estaba recibiendo la Ciudad de México a estos caravanistas. Pero en sí hay datos e investigaciones que demuestran que migrantes centroamericanos que viajan por México, hay aproximadamente 10,000 al año que se desaparecen o que son asesinados o detenidos, arrestados. Entonces sí, hay un gran peligro al viajar por medio de México hacia los Estados Unidos. Entonces, cualquier ayuda, así sea a nivel federal del país de México, igual como el gobierno de esos países que vienen, de los que vienen las personas también.
¿Qué tipo de ayuda esperaría?
Ayuda de información sobre cuáles son los lugares más seguros donde podrían parar.
Orientación, digamos, orientación del viajero, algo así.
Ahora, exactamente, y coordinación entre los gobiernos.
A propósito de los caravanistas, días antes de la elección, el presidente Trump y sus secuaces estaban muy ocupados hablando alarmistamente sobre los caravanistas, sobre los migrantes, la amenaza de invasión de migrantes, etcétera. Hoy Trump no los ha mencionado para nada, ¿no? ¿Qué crees que pasó, Cynthia?
Bueno, la política es política, ¿verdad? Se ocupan diferentes estrategias para obtener el objetivo. Este partido republicano y el liderazgo del señor Donald Trump ha ocupado la estrategia del miedo, el temor, ¿verdad? Entonces, no es ningún secreto que la semana pasada hubieron elecciones a nivel federal, estatal y local. Y se sabe que se ocupó este éxodo, como le decimos nosotros, de centroamericanos refugiados que vienen hacia los Estados Unidos como un punto clave para entusiasmar a la base racista, antiinmigrante del Partido Republicano. Entonces, no es ninguna coincidencia que ya que han pasado las elecciones, como que ya no hay tanta importancia sobre la caravana.
Ahora, efectivamente, quizás con esta alaraca, con esta sensación de alarma sobre la caravana, el abanderamiento de la caravana, quizás se aseguró por ahí algún escaño en el Senado, ¿no? En el Senado de la Nación, y por seguro, seguramente también a algunas políticas, como por ejemplo esta regla que cambia igualmente los criterios para la concesión de asilo, ¿no? Ahora, Trump planea también crear grandes campos de internamiento con carpas provisionales, y para saltarse el trámite de conseguir fondos del Congreso, piensa conseguir sus dineros del Departamento de Defensa, ¿no? Todo esto parece ser un jueguito de prestidigitación. ¿Será posible jalar a cuentas a la administración en estas movidas que de alguna forma parecen ser como por debajo de cuerda en cuestión presupuestaria, Cintia?
Bueno, esta es una muy buena pregunta y en realidad la respuesta la tiene el Partido Demócrata. El Partido Demócrata tiene el poder en la Casa de Representantes aquí en los Estados Unidos a nivel federal. Cualquier acción que ocupe o que quiera tomar esa administración va a tener que pasar por el Congreso, así sea el Senado y también la Casa de Representantes estadounidenses. Entonces, esa respuesta está en manos de los demócratas.
Y bueno, será cuestión de ver qué ocurre, como también nos advertía Oscar previamente. ¿Qué pasará? Dice, elevó una inquietante pregunta. ¿Qué es lo que habrá de pasar entre ahora y la toma de posesión del nuevo Congreso? ¿No? ¿Qué tipo de movidas no podremos llegar a esperar? Eso seguramente es inquietante y que nos hace, obviamente, estar mucho más vigilantes por estos días. Ahora, algunos activistas, ya por último, Cintia, algunos activistas o alcaldes activistas del país han andado a la tarea de promover un proyecto que ha sido parte importante de la labor de resistencia a las políticas de deportación indiscriminadas procedentes de Washington, y se han dado la tarea de crear una red de gobiernos municipales llamado SAFE, una red que ha creado un fondo con dineros públicos para ofrecer representación legal universal a la gente que está en riesgo de sufrir deportación. Y parece que ahí donde han ofrecido defensa legal, pues no les ha ido tan mal, ¿no? Tienen un buen récord de victorias. Y esto es visto como un muy importante laboratorio de innovación de políticas y de reformas que pueden ser replicadas a nivel nacional. ¿Puedes comentar sobre esta cadena de fondos de defensa legal? ¿Están conectados de alguna forma con esto ustedes, Cintia?
Sí, nuestra organización CHISLA recibe fondos de parte del Condado de los Estados Unidos y la ciudad
de Los Ángeles.
Los Ángeles. Uh-huh. Sí, la ciudad y el Condado de Los Ángeles para que nosotros podamos representar a personas migrantes que vienen, que no tienen los recursos económicos para obtener representación. Y es hay mucha documentación que demuestra que las personas que obtienen representación legal tienen una mayor posibilidad de ganar su caso dentro de procesos de expulsión. Tanto que se ha visto que aproximadamente hay un nivel de 67% que tienen una posibilidad de ganar su caso. Entonces, sí hay un impacto directo a los casos que podemos nosotros tomar. Y nosotros estamos a favor que este modelo que se ocupa en el condado de Los Ángeles, el condado de Nueva York, que se haga, que se enforce a nivel nacional, porque sí hay una gran ventaja de tener representación legal. Uh-huh.
Y ya por último, ahora sí, y volviendo un poco a la noticia de los caravanistas, migrantes caravanistas que vienen cruzando por México, ¿qué prevés, Cintia, que pasará cuando lleguen estos miles de caravanistas a las ciudades de la frontera?
Muy muy buena pregunta. Es un poco difícil de poder responder. Lo que me gustaría que sucediera al llegar a la frontera de los Estados Unidos y México es que el país de los Estados Unidos, un país de ley, que actúe bajo la ley, que cualquier persona que se presente a la frontera de los Estados Unidos, quien nombre o quien diga que tiene miedo de regresar a su país, se le dé la oportunidad de presentar su caso, de hablar su historia y de pelear su caso de asilo en la Corte de Migración. Eso es lo que me gustaría que sucediera. Sin embargo, hemos visto que esta administración antiinmigrante, racista, no es de esperarse que suceda lo legal, sino que esta administración funciona fuera de la margen de la ley, y en realidad podríamos esperar de lo peor cuando lleguen.
Esperan atropellos a los derechos legales de los caravanistas, de los migrantes, atropellos al derecho de asilo, y por lo tanto seguramente tendrán pensado ustedes movilizar a algunos de sus abogados, los abogados que ya están en comunicación con los caravanistas.
Sí, así es. Ajá.
Muy bien, Cintia, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar en los segundos que nos restan?
Bueno, de nuestra parte de Chirla, como acaba de mencionar, nosotros vamos a hacer hasta lo imposible para asegurar que los derechos humanos de los caravanistas sean respetados al llegar a la frontera de los Estados Unidos. Favor de ir a nuestra página de Facebook, a nuestro sitio web, para mantenerse informados sobre...
Y esa página y esos sitios es la página de CHIRLA, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles. Pues Cintia Flores, nuevamente mil gracias por tu presencia. A nombre de todos en el equipo de trabajo, les deseamos que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.